¿Cómo andan? ¿Cómo están? Aquí llegamos las mafiosas una vez más. ¿Cómo andan mis compañeras hermosas? Hola Lula, hola Vero. ¿Cómo va en este jueves? ¿Jueves?
Ya si no sabés qué día es, así arrancamos. O sea, sos la que tiene que decir hola, ¿qué tal? El jueves, la temperatura, algo, nada, ¿no? ¿Sabés?
Ay, Dios.
Bueno, sí, no sabemos en qué día vivimos. No,
y bueno, la verdad que con los días que vienen, una ya no sabe dónde está, qué pasa, qué no pasa, el tiempo.
Yo estoy que, sí. Que encima, que yo soy team verano y team primavera y vengo con los ojos así porque hay una cosa en el ambiente que se me mete acá y encima te tengo que mirar a vos, sí. Para que vos no sos team primavera como para que me gastes.
No, cuando,
como es el colmo del colmo,
¿no? Cuando alguien está padeciendo, no se gasta. Se dice bienvenida al lado correcto de la vida. Bien. Y ya está.
Me gusta esta pacificación. Sí. Me gusta esta pacificación.
No, me está cargando.
No.
Yo no voy a permitir eso.
Lo está haciendo de corazón. Lo está haciendo de corazón. Yo sí digo, Vero, que sos nuestra Rambo, porque claro. Viste que Pato Bullrich también dijo que le entró el rímel y después dijo, fui como Rambo. Yo creo que Rambito y Rambón, ¿no? O sea, porque te entra rímel. O tenés... No es ser Rambo en un debate, eso no te hace un Rambo, ¿no?
Es rarísimo lo de Rambo con rímel, ¿no? Pero alguien debería retomar esto y tener una columna de...
Rambita y Rambona.
Ponete Rambo, ponete rímel como Rambo y que no te entre en el ojo. Habría que tomarlo para Rambol. Hacer una publicidad.
Yo creo que estás...
Un rímel que no te entra en el ojo, no te hace llorar.
Yo creo que estás en el physique to roll para hacerlo, Vero.
Vamos con eso. Mira, con este ojo te digo, comprate uno que no sea... Que no te dé para llorar. No sé cómo es, pero bueno, mira, así.
Tremendo. Bueno, aquí Rambo, todo, Rambas, estamos haciendo este programón. El día de la fecha hay un montón de cosas que vamos a estar compartiendo con ustedes. Por lo pronto, la consigna del día de la fecha, ¿por qué hay que encontrarse? Se viene el Encuentro Nacional de Mujeres. Lula, estás, yo sé que viajando en las próximas horas. ¿Cómo la palpitas?
Bueno, increíble. El Encuentro Nacional de Mujeres en Bariloche siempre se hace este fin de semana. Se vuelve a hacer después de no realizarse por la pandemia, después del año pasado en San Luis. Yo diría el peor momento del mundo mundial, del país y del regreso de la democracia. El Encuentro empieza en 1986 y yo diría que estamos ante el peor escenario que transitamos. Se vuelve a hacer, ¿no? Seguramente podría ser un encuentro más grande, pero se vuelve a hacer. Se van a encontrar las mujeres, mucha presencia de mujeres indígenas y de pueblos originarios, obviamente por ser en la Patagonia, la primera vez que también van a estar las trabajadoras domésticas, muchos talleres, así que bueno, voy a estar viajando por ahí, después les vamos a contar las que estén que vayan y las que no que compartan.
Sí, yo sí. La verdad es que lo vivo muy mal porque esta vez no puedo ir por una situación de coyuntura, de todo, familiar, personal, y porque estoy haciendo microteatro, así
además,
que no tengo mucho trabajo, así que no puedo estar allá, pero bueno, mi corazoncito estará allá. Y le vamos a mandar a Luciana unos conitos, porque así es la anécdota que contamos, que casi perdemos un avión.
Que claro. La vuelvan a contar.
Hemos ido a muchos encuentros juntas, tenemos muchas anécdotas,
sí.
Hemos corrido de balas de goma, hemos estado... Pero la más divertida es cuando casi perdemos un avión porque Luciana dijo, yo tengo que ir a buscar un conito de dulce de leche. Y nosotros
como, prioridades son prioridades.
Sí, no cierren el avión, no cierren el avión, falta una compa, falta una compañera que está allá. Y hasta, Luciana, vení. Y ella venía con el conito. Eso era Rambo con el conito.
Hay que poder correr con los conitos, todo, mientras se te da un avión. Es como una destreza máxima.
Sí, así que el conito no se mancha. Esperamos que vayas con conitos.
Voy a aguantar en Aeroparque no comprarme un conito dulce de leche, pero por supuesto ni bien aterrizé en Bariloche me compro un osito dulce de leche.
Claro, qué rico. Además, qué lindo Bariloche, qué lindo encuentro.
Rodeada de chocolate, dulce de leche, sí. Todo lo que queremos las pibas y más. Entonces vamos a estar ahí representadas por Luciana Pecker una vez más, para variar. Vamos a, obviamente, la semana que viene compartir con ustedes qué fue todo eso, qué dejó, qué cosas se vivieron, cómo impactaron luego también. Pero hoy les estamos preguntando, ¿para qué hay que encontrarse? Creo que en este contexto mundial, nacional, más que nunca, hay que encontrarse.
Claro, hay que encontrarse, ¿cómo para qué? Ya está, como hay que explicar además por qué, hay que encontrarse y abrazarse muchísimo.
Sí, de base, digo, en vez de estar todos individualizados en nuestros propios seres aislades, aunque no estemos literalmente aislades, pero estemos conviviendo, pero muy desde nuestros individuos, bueno, me parece que es el momento ideal, viniendo las elecciones además, ¿no? Para encontrarse, para generar también las redes que nosotras siempre tejemos, pero para sostenerlas, para que no
sostener las redes que supimos conseguir.
Que supimos conseguir y para que no vengan tampoco desde afuera a querer destejerlas.
Exactamente, ¿no? Porque es la base, es la columna vertebral del movimiento feminista que es tan importante en la Argentina. ¿Qué es quien, más allá de que lo quieran tirar al costado, puede realmente detener una avanzada neofascista tan grande? Así que es súper importante encontrarnos, no sentirnos solas, volvernos a sentir esa alegría que sentimos cuando compartimos Vero y cuando compartimos María. La idea de encontrarnos con ustedes, verles las caras con sonrisas, me hace acordar que la felicidad puede estar ahí donde no estamos solas.
Sí, total, porque además, si no, lo solemos decir, pero uno se queda como en esta coyuntura tan compleja, tan complicada, tan también aterradora, ¿no? Tan oscura, y un montón de palabras que pueden ser muy negativas o con esa connotación. Realmente, uno hasta que no se vuelve a meterse en algo más quizás colectivo, a compartir con un par, con dos, con tres, con cuatro, no importa, pero encontrarse con los otros, hasta ese momento puede uno quedarse muy metido en las cosas que nos vienen pasando y que para estar en soledad, mejor estar acompañadas, encontrarnos y estar dando la batalla también en conjunto, ¿no? Porque individualmente, bueno, está más complicado salir a dar batalla una solita, una solite, que si te encontras con una compañera, con otra, con las personas con las que convivimos también para sostener este momento tan complicado.
Sí, y además, bueno, en estos encuentros, en estas redes, es donde definimos como nuestra lucha. Y nuestra lucha es con chocolates, nuestra lucha es con abrazos, nuestra lucha es con bailes. Nuestra lucha es con música, nuestra lucha es con equipo de vóley, nuestra lucha es con, claro, es con compañeros poniéndole onda, y así es como nos encontramos. Desde ese encuentro me parece que es importante encontrarse, porque si no te quedas aquí, vas a comerte el chocolate solo, vas a bailar sola. Está bien, alguna que otra vez está bien, pero el encuentro siempre es mucho más lindo, es más interesante y además aprendemos mucho de la otra persona.
Sí. Completamente, así que vamos al encuentro, yo después les voy a contar, les voy a traer, compartamos y encontradas somos mejores.
Completamente, sí. El encuentro que estamos tanto esperando, tomó todos los
hablaban
años.
De las redes y de todo, y decían, viste como la canción de un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Bueno, vamos a sacar a esos elefantes, que dejen de molestar, que nadie venga a romper nuestras redes.
Completamente. Bueno, nos vamos a una pausa y seguimos con más mafiosas.
Las mafiosas.
Nacional Rock 93.7. Nacionalrock.com.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para enfrentar el ajuste del gobierno, el avance de la derecha y al FMI en las calles, el Congreso y en todo el país, Cristian Castillo, Mónica Schlotauer, Néstor Pitrola y Andrea Lancete, diputados por Buenos Aires. Miriam Bregman, presidenta, Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda, lista 136.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre.
Y para gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Milei, presidente de la Nación, lista 135.
Domingo, de 16 a 18.
Escucha.
Remeras Rockeras.
Diego Mancusi. En Nacional Rock.
Remeras Rockeras.
Instagram, @nacionalrock937.
Martes, miércoles y jueves, 12 a 13. Las Mafiosas.
Muy bien, seguimos aquí en Las Mafiosas. Vamos a recordarles una vez más, está la agenda de Las Mafiosas a full. Hay cosas para todos los gustos, para todas las edades, para todo en todos lados. Tenemos por un lado a Vero en microteatro, rompiéndola toda,
muy
haciendo focus group.
Muy divertido lo de microteatro. La verdad es que es una experiencia muy loca y la verdad que y se venden las entradas antes. O sea, llegamos y ya está todo agotado.
Qué lindo
sí,
eso.
Sí, todavía estoy como, qué raro.
Bueno, pueden acceder a sus entradas, se meten en la página de
Microteatro. Sí, en la página de Microteatro a partir de las 8:30 de miércoles a sábado.
Muy bien, vamos a dar inicio a una nueva entrevista mafiosa.
La Mafiosa te entrevista. Capisci.
Ahora sí, Lu, damos inicio a una nueva entrevista mafiosa.
Hola, estamos hablando con Fernanda Vallejos, economista y diputada nacional. Hola, Fernanda, ¿cómo estás?
Hola, Luciana, ¿cómo estás? Tanto tiempo, qué gusto saludarte.
Qué gusto saludarte, Fernanda. Voy a decirte que te invoco, porque no sé si ustedes eran muy chicas o no creíamos que podíamos estar en este escenario, pero la que enfrentaba a Javier Milei, además de Miriam Bregman, era Fernanda Vallejos. Y yo te digo que una mujer plantada, decidida y fuerte como vos, haría mucha falta en esta campaña. Así que, me hubiera encantado que tengas un lugar más protagonista para poder discutir de igual a igual, ¿no? Supongo que a vos también, pero bueno.
Hace rato, creo que el último cruce importante que tuvimos con Javier fue, creo que antes de que él accediera a la banca, así que imagínate, ha pasado ya un tiempo. Interesante, además, debate aquel. Todavía lo recuerdo.
Exactamente, lo pueden buscar y bueno, ojalá que mujeres con esa potencia sigan teniendo lugar. Fernanda, ¿qué opinas de lo que pasó hace dos días? Este país nos lleva, ¿no?, a montañas rusas muy fuertes. ¿Cómo lo definís la invocación de Javier Milei y de Ramiro Marra para que la gente saque la plata de los plazos fijos y vayan a los dólares? ¿Fue un golpe económico? ¿Fue una forma de desestabilizar? El dólar blue igual subió. Nosotras en la radio estamos en el microcentro porteño y realmente hay camioncitos de AFIP, etcétera. No se escuchan los arbolitos. Por lo tanto, también la sensación es que algo de lo que se intentaba hacer bajó y que la decisión de Sergio Massa de ir y buscar a los arbolitos, a las cuevas, algo disminuyó, digamos, la corrida al dólar. Pero ¿cuál es tu análisis?
Bueno, obviamente que fue una bestialidad lo que han hecho, ¿no? Esto me parece que, fíjate que cuando uno mira las percepciones, las opiniones de izquierda a derecha, creo que hace tiempo que no se construía un consenso, incluso hasta los bancos, ¿no? Las asociaciones de bancos
que sacaron una carta pidiendo, ¿no?, que paren un poquito.
Mesura y responsabilidad. Es fuerte, ¿no? Porque no son solamente, yo también quiero resaltar un poco esto, no es solamente las declaraciones del candidato, que de por sí tiene un peso específico muy importante, porque estamos hablando de un candidato presidencial con, según lo que dicen las encuestas, probabilidades ciertas de acceder, o por lo menos aparece como uno de los favoritos, o un sector de la población lo ve como un candidato que tiene posibilidades de competir ciertamente por la presidencia después de la elección del 22 de octubre, y eso en sí mismo tiene o debería tener una carga de responsabilidad sobre quien habla, que bueno, evidentemente en este caso no la tiene, pero además a mí me parece que hay una articulación aquí donde no podemos ser ingenuos, porque esto no es solamente las declaraciones del candidato, sino esas declaraciones conjugadas con el accionar armónico, entre comillas, de una serie de operadores en los mercados del dólar, tanto en los mercados financieros del dólar como sobre todo en el mercado del dólar ilegal, que de alguna manera pareciera que salieron a bailar el tango, ¿no? Y se hicieron el juego esas declaraciones con las operatorias de quienes especulan en esos mercados. Y sí, efectivamente lo hemos visto, las cotizaciones del dólar financiero, particularmente del CCL, sobre todo la jornada del día 10.
Fernanda, a vos te podemos pedir traducción, porque no sos Milei que nos va a decir que si no sabemos qué es el CCL no podemos seguir viviendo. Así que te pedimos un poco de traducción financiera.
Bueno, el CCL es uno de los mercados paralelos del dólar, es el famoso contado con liquidación o contado con
liqui. Eso es lo que hacen las cuevas, que no es alguien que va y se compró $200
para llegar a la vacaciones. Ahí es donde juegan, digamos, los peces gordos, ¿no? Y sobre todo porque tenés dos mercados del dólar financiero, el contado con liqui y el MEP, o también conocido como dólar bolsa. El MEP, digamos, está más enfocado a quienes ahorran en la Argentina, para decirlo fácil, y el contado con liqui es donde efectivamente juegan los peces gordos y los que sacan sus tenencias al exterior, que de hecho estuvo teniendo mucho movimiento, hubieron advertencias del Banco Central, y en el día de ayer, si no me falla la memoria, porque acá parece que transcurren eternidades entre una jornada y la otra, en el día de ayer hubo una resolución respecto de esto de la Comisión Nacional de Valores, que es quien regula los mercados financieros. Ahora, fíjate que a pesar de que hubo una subida muy importante en el contado con liquidación, así y todo, se rompió los días 9 y 10, algo que es una tendencia normal en el funcionamiento de estos mercados, que es que la cotización, esto lo señaló también el ministro y el secretario de Finanzas de la Nación, la cotización del dólar ilegal suele ir normalmente por debajo, es como que sigue al contado con liqui, siempre está un poco por debajo. En cambio, en estas dos jornadas, el 9 y el 10, que coinciden, ¿no?, con la acumulación de las declaraciones de Javier Milei y todas estas maniobras especulativas que estuvieron ocurriendo en esos días, el dólar ilegal supera en la cotización, es una anomalía, digamos, para el funcionamiento de los mercados, supera en su cotización a el tipo del contado con liquidación. Y esto en paralelo, obviamente, con también algunos movimientos que se vieron en los bancos, que no fueron abrumadoramente significativos, pero sí hubieron casos de usuarios del sistema bancario que, frente a las temerarias declaraciones de un importante candidato a la presidencia de la Nación, entraron en pánico y decidieron no renovar sus plazos fijos en los bancos. En algunos casos los dejaron a la vista, digamos, dentro del sistema, en cuentas a la vista, y en otros casos,
claro, para poder sacarlos, digamos, porque ahí no es solo la apuesta al dólar, sino la apuesta a un corralito, o como define Massa, la posibilidad de que la dolarización lleve un plan Bonex, o sea, que se queden con tu plata.
Es que irremediablemente en la propuesta, no porque sea algo que vaya a ocurrir ahora, porque no hay ninguna chance de que ocurra ahora, de hecho, el sistema argentino debe ser uno, digo, el sistema bancario financiero argentino debe ser uno de los más sólidos del mundo, porque además hay niveles de encaje muy elevados, y esto tiene que ver con lo que fue la experiencia del 2001, las exigencias legales son muy altas en el sistema bancario argentino, pero lo que no hay son dólares, no hay dólares para canjear, esto lo sabemos todos, para canjear los pesos circulantes más los depósitos, los ahorros que tienen los argentinos, ya sean personas, ya sean empresas. Entonces, Javier Milei lo termina confesando el otro día con estas declaraciones incendiarias, cuando dice, bueno, cuanto más alto sea el dólar, mejor para mí, para mi propuesta de dolarización, porque lo que está confesando, lo mismo que cuando dice el peso no vale ni excremento, porque no sé qué, esas declaraciones escatológicas que hizo con Eduardo Feynman, lo que está diciendo es que para él, la contracara de que el peso no vale nada, es que el dólar tiene un valor infinito, o sea, está dispuesto a llevar el dólar a las nubes o a la estratosfera para dolarizar, porque sería la única forma de dolarizar sin dólares. La contracara de eso es, bueno, una potencial inmovilización de los depósitos, llegado el caso, porque obviamente no hay dólares, ni los va a haber, ni los va a conseguir para poder canjear esos pesos en los bancos por dólares, bueno, una devaluación, una mega devaluación, que como han reconocido, esto no lo dice Vallejos, no lo dicen los kirchneristas, no lo dice Unión por la Patria, lo dicen los economistas de La Libertad Avanza. Hay una nota muy buena de mediados o fines de agosto en el diario La Nación a quien es el autor de la principal propuesta dolarizadora que Milei avala, Emilio Campo, junto con Kachanowski, otro economista de sus equipos económicos, donde reconocen literalmente que obviamente la dolarización que proponen es un proceso muy doloroso, literal, porque implica niveles de hiperinflación durante una X cantidad de tiempo prolongado, ¿no? Varios meses antes y después de que la dolarización se materialice. Y es lo mismo que dice la consultora de Ramiro Marra en esa presentación que vimos, creo del viernes de la semana pasada, si no me falla la memoria, donde reconocen entre los pasos que conllevaría el proceso de hipotética dolarización que promete Milei, una hiperinflación de, dicen ellos, según los economistas de Bull Market, se llama la financiera, 50% mensual durante y de dos dígitos durante por lo menos 36 meses. Es decir que Milei asumiría y nos llevaría a una hiperinflación desde diciembre de este año hasta por lo menos mediados del 2025, suponiendo que se cumplen todas las previsiones teóricas, lo cual creo que nadie pondría las manos en el fuego por eso, ¿no? Porque esto puede terminar en cualquier cosa.
Fernanda,
imagínate en la situación en la que estamos con 10%, bueno, 12%, ¿no? Que nos parece una cosa, una locura, y a partir de lo que fue la exigencia de evaluar del Fondo Monetario el 20%, todas las medidas que tuvo que decidir salir a tomar Sergio Massa para compensar los ingresos de los argentinos por el daño que eso había provocado. Imagínate vivir durante un año y medio o dos años con una inflación mensual del 50%, por ejemplo, y son estimaciones, te diría, las que ellos hacen, relativamente moderadas, por lo menos las nuestras nos dan un poquito más, pero ni quiero hablar de tantos números más que mencionar los que ellos mismos dan, porque son realmente espeluznantes, ¿no? Son de terror.
La verdad que terrorífico. Te agradecemos muchísimo, Fernanda, por tu respuesta y por poder traducirnos también todo lo que está pasando en la economía, en las finanzas y en este querer llevarnos hacia un tren fantasma. Te agradecemos.
Yo quiero, para cerrar, Luciana, decir una sola cosa, ¿no? Frente a esta embestida del poder financiero contra la política, contra la democracia y contra la Argentina, nuestro pueblo, todos y todas nosotros, tenemos un antídoto, una herramienta irrevocable, que es precisamente la democracia que tenemos que fortalecer, y se llama cómo vamos a votar en las urnas este 22 de octubre, ¿no? Porque acá tenemos un proyecto político que obviamente nos está proponiendo una agenda de futuro a una Argentina que tiene todas las posibilidades para lograrlo. Esto también es importante decirlo, porque esta coyuntura del 2023 con sequía, con pérdida de más de 20.000 millones de dólares, que es lo que ha generado las tensiones cambiarias e inflacionarias que sufrimos, va a pasar, ya está pasando, y el año que viene van a fructificar los esfuerzos en materia de hidrocarburos, de gas y petróleo, de minería, el gasoducto, el oleoducto Vaca Muerta Norte, todas las obras de infraestructura para el desarrollo, el sector minero, la planta de baterías y células de litio, que es la primera en América Latina, que ya está en marcha en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Es decir, tenemos un enorme abanico de oportunidades que tenemos que tener la inteligencia para poner en valor, para que no nos arrastren al pasado, y esto en definitiva está en nuestras manos, ¿no? Esto es lo bueno, que esta locura no es imparable, no es que es irreversible, no es que es inevitable. Está en nuestras manos si nos arrastran a esta locura, si nos arrastran a este drama, que bueno, los que tenemos edad para recordar y sufrimos el 89, el 90, el 2001, sabemos de lo que hablamos, porque todo eso no es algo que tiene que ocurrir necesariamente, es algo que perfectamente puede quedar en una anécdota de lo que fue un proceso electoral completamente anormal en la Argentina en este 2023 y podemos en el 2024 estar disfrutando de una Argentina subiéndose al tren de desarrollo con una oportunidad que hace muchas décadas que no teníamos frente a nosotros.
Te agradecemos muchísimo, Fernanda, un saludo muy grande.
Un abrazo.
Nos vamos a las pausas, escuchamos a Miranda con Lali, Yo te diré.
Nacional Rock.
Nacional Rock 93.7.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre.
La Libertad Avanza. Milei presidente. Villarruel vice. Lista 135.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tenemos trabajo y tenemos al que trabaja todos los días para cuidarlo. Massa. Tenemos con quién. Tenemos con qué.
Unión por la Patria. Guado de Pedro. Juliana Di Tullio. Candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134.
espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre.
Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 504.
De lunes a viernes, de 13 a 16.
Escucha.
En una.
Diego Ripoll, José Amore y Diego Rivas. En Nacional Rock.
Estás en Nacional Rock.
93.7
NacionalRock.com.
La Mafiosa. Becker, Stanriver, Lorca, te entrevistan. Vas a responder todo. Todo.
Muy bien, ahora sí, damos inicio a una nueva entrevista mafiosa.
Bueno, una entrevista súper mafiosa y muy, 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 pero muy grosa. Gabriela Cabezón Cámara, Los Niños del Naranjel es el nuevo libro.
Las niñas.
Las niñas del Naranjel, lo que hace la vista y los nervios, ¿viste cómo es?
Sí, sí, hace trampa.
¿Cómo te, es? Te cuando, ¿viste cómo? Ahí viene la que te gusta, disimular. No, actúa normal, actúa normal. Ya, no, caída, no. caída. Así, así vamos, ¿no? Porque, bueno, me súper emociona, me parece que Gaby es una escritora superlativa. ¿Viste cuando decís para qué está la literatura? Para esto, ¿no? Veníamos en una lectura compartida en el subte de Mari.
Yo decía, me diciendo, escucha esta oración y escucha esta otra. Y me iba leyendo y decía, ay, no. Y el subte, ¿viste? En la mitad del subte. Y sin embargo, lográbamos como esa abstracción que solo se logra, me parece, con las palabras así escritas, ¿no?
Superlativas, ¿no? Como es realmente una mezcla de poesía, de algo que viajas a otro lugar, algo muy necesario además en este momento, y de una escritura realmente que es impresionante, preciosa y deliciosa. Bueno, gracias Gaby por venir.
No. Bueno, gracias a vos, gracias a ustedes por todas estas hermosuras que me están diciendo. Si quieren pueden seguir, yo chocha.
Seguimos, por supuesto que sí. Gaby, vos venís de hacer La China Iron, que de hecho es un libro que le regalo a todo el mundo, ¿no? A Ale Berco me decía, se lo regalé para el cumple, después me dijo, bueno, me metí en ese mundo, etcétera, sí. ¿No? Que era esto, el lenguaje gauchesco desde el lugar que nunca se había contado, ¿no? Y ahora dice, bueno, ¿cómo...? ¿Cómo la supera? ¿Cómo superás a la China con esa invención? Y te veo ahora metida entre el guaraní y el vasco que digo, ah, no, lo logró, ¿no? Fue de nuevo a ese idioma que a mí me suena a las poesías, ¿no?, de Sor Juana que me enseñaban de chica, ese, ¿no?, como ese castellano más antiguo que a mí por lo menos me gusta mucho, mezclado con, bueno, con la lengua guaraní que me parece el idioma más precioso del mundo. ¿Cómo fue después de la China hacer esta apuesta?
Bueno, fue difícil porque la China estalló durante la pandemia y entonces se me dio una situación como muy paradójica de estar extremadamente aislada y extremadamente online. Y me reventó la cabeza. Y me costó bastante poder escribir porque además ya había pasado el tiempo, yo ya estaba en otra cosa y volvió con lo del Booker. La nominación a como finalista del Booker, volvió
de
la China.
Uno de los premios más importantes del mundo, ¿no?
Obviamente. Volvió la China y tuve que hablar de eso todos los días de mi vida durante muchos meses y me costaba mucho poder concentrarme en lo que estaba haciendo. Volvía como una... como algo que te tiraba, me tiraba para algo que yo ya había hecho. O sea, que dos o tres años después lo lean en otro lado, les guste y eso rebote acá, porque tenemos esta estructura un poco de colonia que tenemos, de la que no estoy exenta, quiero decir, no estoy criticando a nadie, me hizo como, me complicó la escritura. Pero bueno, seguí trabajando, que es lo que hay que hacer cuando querés hacer algo, y acá estamos.
No, es increíble. Si hay algo que a mí, más allá de, por supuesto, ¿no?, del punto de vista ideológico, de contar el Martín Fierro desde el punto de vista de la piba, que era una nena, ¿no?, y era violada. Entonces, desde el punto ideológico, uno dice, bueno, obviamente que ese punto está buenísimo. Pero si hay algo que me queda, la miro a María también, que veníamos hablando de eso, es, por ejemplo, esas palabras en el romance, ¿no?, la idea del terciopelo, ¿no? Es una palabra que me quedó de La China Iron. Y empezás a leer, ¿no?, el libro, y todas son palabras hermosas sobre la selva, ¿no? Hay algo que decís, ¿cuántas horas pudiste estar para hacer cada letra, ¿no? Por ejemplo, a ver, cruje el bosque, pero la selva no. La selva borbotea llena de ojos. Voy a decir, ¿qué es esa frase tan potente y tan hermosa, ¿no? Y hay ahí entre la selva y el bosque también dos mundos, ¿no?
Sí, dos mundos que son muy semejantes, de todos modos, pero no en esta novela. En esta novela el bosque es Europa y la selva es América. El bosque es la parte buena de Europa, hay que decirlo todo.
Claro, que no talemos los bosques, pero hay dos mundos distintos, ¿no? En donde vos seguís con un montón de definiciones de las selvas, que además en muchos casos también Argentina es conocida, de hecho, internacionalmente por la Patagonia, que amamos, pero esto, ser selva, a mí me parece que es una definición y que la Argentina además también tiene selva, ¿no? Y vos das un montón de definiciones de la selva. Flores diminutas de pétalos tan frágiles que apenas resisten la más leve brisa, que se doblan bajo el peso de las gotas. Todo está siempre goteando aquí. ¿Me parece? Sí. ¿Qué es la Argentina? Todo está siempre goteando aquí. Creo que me quedo con esa frase, ¿no? Para hacerla. Nosotros decimos para hacer la remera, cuadro, pero bueno, es poesía en medio de un libro también ¿no? Que no es solo poesía, pero es poesía en medio de eso con un montón de definiciones de la naturaleza, que es algo sobre lo que vos también venís trabajando, pero que nos definen.
Somos una parte, chiquitita, chiquitita, chiquitita de la naturaleza. Y de eso yo, como casi todas, todos, todes, no me di cuenta hace tanto tiempo, tal vez una década o dos. Somos carne de la tierra, somos parte de un tejido. Y me parece que vos decís, sí, Argentina es selva. Sí, la poca que queda. La que no están deforestando para sembrar soja y envenenarnos, para supuestamente hacernos ricos. Y de la riqueza ni noticias, Ameo, ¿eh? Decime, mostrámela, Felipe Solá. ¿Dónde está la riqueza que me prometiste a cambio de envenenarme? Y no solo a mí, que no la estoy pasando tan mal, sino a todas esas personas que tienen trabajos y no pueden ni pagarse un alquiler. Vení, Felipe, mostrámela.
En esa definición también, Gaby, hay una postura que vos tomás en defensa del ambiente hace algún tiempo, con una estructura que también tienen las escritoras en Argentina, que es poder dar un paso para instalar debates públicos y, por otra parte, escribir de una manera tan deliciosa como vos lo hacés, ¿no? Y que tenés una postura fuerte sobre, bueno, que en la Argentina hablemos de ambiente en un momento en donde el candidato que hasta ahora tuvo más votos en las PASO dice que no hay cambio climático, que es Javier Milei, ¿no?
Y sí, sí, Milei lo niega y los demás no lo niegan, pero es como si lo negaran. Así que ninguno de los tres tiene una posición que contemple la posibilidad de que en esta tierra viva gente de acá a 50 años.
A 50 años nada más, ¿no?
No, bueno, y antes, ya lo dijo la ONU, el planeta está en ebullición, lo dice la ONU, leyendo los papers de todas las universidades del planeta, leyendo ciencia. Te están diciendo que el planeta entra en ebullición, amigo. No podés regalar el agua a las petroleras, a las mineras. No podés regalar el agua, se va a desertificar todo. No podés hacer bosta el mar. Porque ya con el aumento de temperatura, la vida marina está siendo muy estresada y está disminuyendo. Yo tengo dos cosas para contarles a estos tres. Una, que el oxígeno se produce en parte por la fotosíntesis en la tierra y en otra parte, más de la mitad, por la fotosíntesis en el mar. ¿Lo necesitamos? ¿Sabes qué, papá? No respirás sin oxígeno, ¿eh? No existís. Claro. Se lo digo a los tres, porque en este tema no tienen diferencia. Unos lo admiten al cambio climático, otros no, pero a la hora de los hechos, bueno, al sátrapa mayor todavía no lo vimos, a la hora de los hechos espero que no lo veamos. Claro. Pero
que quede en lo que hubiera pasado, sí.
Que quede en lo que hubiera pasado, sí. Pero es algo muy serio. Si la gente te dice, yo daría la vida por mis hijos, y ¿por qué no te ocupás de que tenga un planeta donde vivir en 20 años? Digo, para empezar, y por ahí no tenés que dar la vida. Es lo mínimo que les debemos.
Y cuando los negacionistas del cambio climático, como Milei, dicen, como lo dijo en el debate presidencial, esto es un ciclo más, pero en realidad no tiene que ver con la intervención del ser humano, que es lo mismo que además dice, bueno, Vox y la derecha europea, ¿no? Pues está casi copiadito. Ahí, Gaby, ¿cómo se contesta eso que como vos decís, nadie contesta?
Bueno, mira, evidencia científica hay carradas, carradas. El problema es que cómo le contestás a la desinformación, cómo le contestás a algo que no le interesa una evidencia científica. Eso es un problema, acá las comunicadoras verán cómo se hace, pero no les interesa y yo quisiera insistir en que ojalá fuera solo un problema de la ultraderecha, porque los demás actúan como si no hubiera cambio climático. Los progresismos son fósiles, así estamos. Fósiles en cuanto al combustible que usan y en cuanto a las prioridades que tienen y en cuanto al doradismo que practican. O sea, iba a venir la soja, iba a acabar con la pobreza. Iba a venir Vaca Muerta, iba a acabar con la pobreza. Ahora vienen los barcos de Equinor, Noruega, van a reventar las economías locales del mar argentino. Apenas hay un accidente, siempre hay. Hubo en la costa de Texas de Estados Unidos, que es un país que tiene más regulaciones y más poder para bancar un poco las corporaciones. ¿Te imaginas lo que puede pasar acá? Va a destruir las economías locales, puede poner en riesgo la pesca, puede poner... Ah, bueno, no lo negamos, pero hacemos de cuenta que no pasa nada. Entonces, y siempre es por una promesa de riqueza que nunca llega. Muéstrenmela, dénsela a los que ahora están tan enojados, porque están tan pobres, porque están tan desahuciados, que salen como locos a votar a un tipo que los va a hacer más mierda, ¿no? Pero yo quisiera enfatizar esto, nadie les está dando pelota. La única candidata a presidenta que habla de esto es Miriam Bregman. Lo demás no es un problema de ellos. O porque, no sé, el norte contaminó más. Sí, amigo, el norte contaminó más, pero si te quedás sin agua acá, el norte no te la va a venir a traer, ¿eh? Tengo noticias, ¿sabés que no nos van a venir a traer agua? Se la van a llevar. Y vos se la vas a dar por dos monedas, además.
Bueno, pasó este año en Montevideo, que es muy raro estar tan cerca y no saber, que realmente se quedaron sin agua y la gente no tenía para hacer un puré de papas y cocinar con ese agua, ¿no?
Claro, es muy zarpado, ¿viste? Pasó Montevideo, en California, en España, en medio planeta. No hay agua, no la podés regalar.
No, y además, perdón, pero pareciera como si hay que llegar necesariamente a esa instancia para decir, ah, ¿no? Como que cuando Montevideo, está bien, estamos cerca, los vecinos, y decís, ah, recién ahí quizás a algunos se les prende algo de decir, che, esto está pasando en serio, y te asustás recién ahí. Esa parte, digo, cómo no, digo, no me parece que no hace falta que lleguemos a la instancia de no poder tener agua para cocinar, para existir, para recién ahí darnos cuenta de que están las cosas mal.
Claro, y además para sostener un modelo económico que no está funcionando. No está funcionando, o sea, nos duele el corazón, pero no está funcionando. No funcionó nunca, se llama colonia igual, pero ahora tampoco está funcionando, nos está llevando un desastre, ¿viste? Yo ruego al cielo, ruego a los santos del cielo, como decía Martín Fierro, que no gane ese ser siniestro, pero las cosas están andando muy mal. Y es negar eso es como negar el cambio climático también, ¿eh? Es negar mucho.
Hay mucha negación. Gaby, también en tu libro aparece, ¿no? Este 12 de octubre, que es raro y es especial en este contexto, ¿no? Porque por un lado en España se festeja el Día de la Hispanidad. Yo lo escucho y me pone, ¿no? Me pasan cosas de rechazo absoluto. Por otro lado, esta ultraderecha argentina repite el mismo mensaje que Vox, que es gracias por habernos conquistado. Y el libro aparece ahí como, por lo menos lo siento yo ya de amor a primera vista, ¿no? Como en principio que hay cosas que parecían que estaban dichas, que hace falta volver a decirlas como si nunca las hubiéramos conocido, ¿no? Y por otro lado, decirlo de maneras nuevas, ¿no? No sé si hay formas comunicativas de enfrentar a esta ultraderecha organizada y financiada, pero sí creo que si hay una forma bella es con este libro. Pero no, si hay belleza es con tu literatura. Entonces, ¿cómo habla también el libro de la colonia, de la conquista, de lo que fue ese proceso histórico?
Yo creo que habla de varias maneras. En principio, es raro, pero es un libro que tiene mucho humor, que tiene horror y tiene humor, que tiene mucho amor. Es un libro, es una historia de amor. ¿Y cómo voy a relatar la conquista? Como lo que fue, un genocidio. Como lo que sigue siendo, que es uno de los problemas de la conquista, que no se acaba nunca. Porque hasta donde yo sé, la gente del Tercer Malón de la Paz está ahí esperando que la atiendan, en tribunales, a los mapuches se los criminaliza por reclamar lo que es de ellos, las tierras sacrificadas son siempre primero las de ellos, se mata a indios como si fueran moscas, y esto no dejó de pasar nunca, ni aún bajo nuestros mejores gobiernos, ni aún bajo el mejor gobierno que tuvimos en la historia argentina, dejó de haber matanzas de indígenas. O sea, a mí me parece muy bien que España pida disculpas. Mejor me parecería que devuelva el oro. Y mejor que los estados latinoamericanos dejen de ser racistas, dejen de ser coloniales y dejen de sacrificar gente no blanca como si no fuera gente. Y dejen de sacrificar vida. ¿Quiénes son? No son dueños de nuestras vidas. Tengo para decir esto.
Claro. ¿Quiénes son? Que siempre tiene que sonar el ¿quiénes son?
¿Quién sos, careta? ¿Viste? Para decidir quién vive y quién muere. Pero eso es una locura. La conquista no se acabó nunca. O sea, no se acabó nunca. La conquista sigue. A y lamentablemente los únicos responsables no son los europeos.
No, eso por supuesto. Y por eso no es por, digamos, que no haya cosas que cuestionar en otros gobiernos, en otras plataformas políticas, eso por supuesto, ¿no? Sí es espeluznante pensar, ¿no? Sale una agrupación este año, parece hasta divertido, pero no lo es, que reivindica Roca, ¿no? Como La Cámpora y La Roca. Victoria Villarruel en TN dijo que va a ser ministra de Seguridad y que directamente va a ir a combatir la toma de tierras de los mapuches, ¿no? Lo está diciendo directamente y ahí hay, bueno, ¿no? Una reivindicación histérica de esto, de sin prurito, sin debate, sin resistencia, ¿no? Y con la posibilidad además de que la protesta social sea reprimida de tal forma, ¿no? De, bueno, por lo menos lo que yo creo es que si están reivindicando el terrorismo de Estado como una guerra es porque te quieren decir que a lo que te opongas van a venir a matarte, ¿no? Sin ninguna concesión democrática.
Sí, creo que quieren decir eso y yo espero que no lo logren, obviamente, y acá estaremos, tejiendo redes y viendo cómo hacemos para aguantar y para resistir. Y por ahí no ganan. Tengo esa esperanza. No sé, pasan cosas rarísimas en estos días. Por ejemplo, el periodista Joaquín Morales ahora volvió a contar a los desaparecidos. Volví a hacer las cuentas porque se le habían dado mal, se había equivocado. Y ahora vio que son 30.000 también. Digo, el establishment también está como reaccionando. No sé.
Pasan esas cosas. Y entre que pasan esas cosas, por eso yo quiero volver al libro porque me parece alucinante. Y también decimos, bueno, ¿no? Hay algo que yo creo, como vos decías, ¿no? Que es, ante la evidencia científica, decir algo que, claro, yo creo que en parte nos deja boquiabiertos porque es tan descarado que cuesta contestar, ¿no? En relación, por ejemplo, a, bueno, el mercado puede contaminar los ríos, no hay cambio climático porque esto es simplemente un ciclo, ¿no?
Vendamos bebés. Vendamos órganos.
Vendamos bebés, vendamos órganos. Bueno, no, las mujeres no ganan menos. Bueno, cositas que me dejan muy tranquila, me quedo muy de brazos cruzados.
No, para dormir con paz.
Y además es infernal. La ficción, ¿cómo le compito a esto de vendamos órganos, vendamos bebés, vendamos como, ¿qué es esto?
¿Cómo llegamos a esto, no?
Claro.
No se hubiera ocurrido nunca, ¿no?
No.
Frente a eso, también hay una idea de retomar los modos de leer, de informarse, ¿no? Como para mí realmente como son los libros y como eran las cartas, que además es una forma que amo, ¿no? Con Diana Mafia durante mucho tiempo hicimos un taller de cartas de amor, así trayendo cartas porque amamos la correspondencia. Y vos en el libro arrancás con la idea de la carta, ¿no? De la comunicación epistolar, obvio, no había chat, no había otra forma y la carta llegaba, ¿no? Y encima una tía, la tía es una figura familiar que amo, ¿no? Que ahora quedó como más, con un rol menos importante, pero que para mí es un gran lugar, ¿no? ¿Y cómo en el libro estas cartas ocupan un lugar central en tu literatura?
En el libro, la parte del pasado, en el que Antonio, que nació mujer, después fue enviado salvajemente a un convento a los 4 años, por lo menos en el convento estaba la tía, a los 15 se escapa, se viste de varón, y empieza a llevar vida de varón hasta su muerte. Después viene a América, trabaja de tendero, termina trabajando de soldado, tiene un rol destacado en la conquista de la Araucanía, o sea, es un siniestro total. Y le van pasando cosas hasta que en algún momento con la soga al cuello le confiesa a un obispo que nació mujer, el obispo comprueba eso, y esto es el personaje histórico. Comprueba eso con unas comadronas que van a revisar que efectivamente su genitalidad sea de mujer. Y además, ven que es virgen. Lo que yo supongo que lo salva de la horca o del fuego, porque una cosa es matar 1.000 personas o 2.000 y otra cosa es ser una trola. Hay que tener la jerarquía de pecados clara.
Por favor. Nunca. No,
trola no. Y entonces, bueno, sigue su vida. Y eso es lo que él le cuenta a la tía en las cartas. Cuenta esto mientras está en la selva con dos niñitas guaraníes, por los motivos más equivocados. No es que le agarra un ataque de buen corazón, no es el buen corazón lo que lo lleva ahí, pero termina teniendo que detenerse. Y tiene una vida con muchas peripecias, muchas aventuras. En las cartas hay aventura. Y se ve obligado ahí a quedarse quieto con las dos niñas, una perrita roja, dos monos y dos caballos. Y ahí pasa algo que lo transforma radicalmente.
Bueno, estoy con la película completamente en mi cabeza. La veo a María porque veníamos leyendo juntas en el subte a cuatro ojos y ya tengo realmente la sensación de tener la película en la cabeza. Hay un hecho que pasó este año, si es que estamos todavía en este año, ¿no? Ya estamos terminando el programa, pero que fue, en el contexto de Colombia, en unos chicos que van ¿no? en una avioneta, se pierden y la niña más grande de 13 años se pierde en la selva y ella que conoce la selva logra sobrevivir, ¿no? Es un hecho histórico del cual se quiere también hacer muchas filmaciones y con muchas derivaciones en Colombia, pero sobreviven por la sabiduría de la niña en la selva, ¿no? Vos, por supuesto, empezaste a escribir mucho antes, pero se me unen los dos hechos en la cabeza de una manera terrible con esta idea occidental de cómo va a sobrevivir y la niña que sabe sobrevivir porque sus abuelas, sus tías, las mujeres de la comunidad le habían enseñado y conocía la selva, ¿no?
Claro, se puede.
Casi todo lo que había que saber, Gaby, y siento que tu libro se cruza con esa historia de una manera tremenda.
Cuando pasó eso yo estuve muy atenta y muy flasheada y sí, se puede sobrevivir en la selva si sos de un pueblo originario que conoce la vida de la selva.
Claro.
Igual que responsabilidad la nena con los hermanitos, todo, ay Dios mío, esa criatura, sí. Es mi heroína.
No, heroína total. Absoluta de Colombia y que demostró esto, ¿no? Lo que implica el conocimiento de la selva, el valor que tiene. Y la verdad, Gaby, que me parece que todo el tiempo nos hablas de eso, con tu postura política, con tu postura sobre el ambiente, con los cuestionamientos que hay que hacer y con los libros que son imperdibles para irnos y a la vez quedarnos donde estamos para poder pelear por lo que está mal y para que justamente la pandemia que nos mostró que el ataque a la biodiversidad nos puede matar o aislar no sea un todos contra todos, sino un quedarnos para defender lo que tenemos.
Sí, y además me parece que no sé, compañeros y camaradas, pongamos las pilas, impongámosle la agenda de lo importante a nuestros líderes o cambiemos de líderes.
Completamente.
Clarísimo.
Bueno,
tiene esta escritura que vos la estás leyendo y querés aplaudir las frases.
¿Viste? Tengo
te necesitaba decírtelo porque no hay forma de que te llegue, pero estás leyendo y decís,
vale.
Que en soledad, ¿viste? Y le querés contar a alguien, te puedo leer esta frase, como escribió esta frase. Sí. Yo le escribo, cada tanto le escribo a Mel y digo, che, tenés para hacer algún curso, algún taller. No, siempre tiene todo lleno. Todo el mundo quiere escribir con ella.
Nada, es que estuve haciendo menos talleres estos años porque estuve viajando mucho.
Claro, mucho.
Pero ya, Vero, ya arreglaremos.
Ya estaremos ahí.
Sí. No, y gracias por lo que decís. Quiero,
por favor.
Pero nos vamos a dar el gusto porque yo tengo la misma sensación. Es más, convocaría las plazas a leerla, Gaby, así la aplaudimos juntas. Pero sí. Ahora nos vamos a dar el gusto. Mira, este pedacito, porque estoy así como, no se puede creer. La selva entera, que tengo que contártelo hasta que lo entiendas, es un animal hecho de muchos. Para atravesarla no es posible andar al modo de las personas. No hay caminos ni líneas rectas. La selva te hace su arcilla, te forma con forma de sí misma y ya vuelas insecto, ya saltas mono y ya reptas serpiente.
Gracias.
Gabriela Cabezón, cámara. Las niñas del Naranjel es un libro increíble. Dense un lujito y léanla a Gaby, por favor.
Gracias, Gaby.
Gracias a ustedes, chicas. Un placer.
Un placer enorme.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Se nos terminó el programa. Sí, agradecemos a todo el equipo. Angelina Yacines Gutiérrez, Matías Recedigo, Bruno Capachuli. Gracias a mis compañeras hermosas. Nos vemos en el encuentro este fin de semana y la semana que viene nos reencontramos con más mafiosas. Adiós.
Yo conozco muy bien todas tus heridas, las cicatrices de la calle, del amor, la vida, lo que soy capaz de hacer por una amiga y los secretos que a nadie se lo diría. Esos tiempos se acaban.